Esta noche vamos a hablar del tema de la salud mental. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar de la salud mental, que recientemente, mayo, se reconoce como el mes de la concienciación de la salud mental a nivel mundial. Y este programa lo debimos haber hecho, no hay duda, durante el mes de mayo, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Y cuento esta noche con mi amigo, el ex periodista Pepo García.
Buenas
Buenas
noches,
noches.
doctor, y buenas noches a todos los radio oyentes.
Fíjate, Pepo, acaba de pasar el mes de mayo. Y es sobre, verdaderamente, y es interesante que nosotros hablamos de salud mental cuando verdaderamente estamos implicando en gran medida lo que queremos decir es muchas veces es la enfermedad mental. Y para verdaderamente entender también lo que es salud mental no es solamente no tener una condición psiquiátrica que nos afecte o que nos limite, sino que también salud mental implica que tenemos las suficientes herramientas como personas para no solamente estar bien emocionalmente, sino también poder aportar como individuo a una sociedad. Eso sería verdaderamente lo que es salud mental. De nuevo, repito, no es no tener una enfermedad mental porque, y me uso yo mismo como ejemplo, porque yo sí tengo una condición psiquiátrica, yo soy una persona que estoy medicada, yo llevo muchos años, yo sufro de lo que se llama déficit de atención y en mi época, pues, de niño y de adolescente fui súper hiperactivo, pero de adulto la hiperactividad baja significativamente, pero sin embargo continúa el 70% de los niños y adolescentes que sufren de déficit de atención continúan hacia la adultez en un 70% y yo caigo en ese 70% y llevo cerca de 30 años medicándome debido a mi condición de déficit de atención y en mi época no existía dicho diagnóstico. Yo era prácticamente un niño malcriado que las maestras me regañaban continuamente porque yo hablaba, yo interrumpía mucho, me paraba de mi asiento y obviamente no sabía yo mismo que yo tenía déficit de atención, terminando muchas veces, obviamente, en la oficina del principal, y esto pues causaba muchos problemas en mi casa. Mi mamá pues era la que pasaba, como quien dice, las vergüenzas conmigo, y fui en muchas ocasiones. No fue que me botaron a mitad de camino, como me botaron en de San Ignacio, que sí me botaron a mitad de camino, pero en las otras seis escuelas anteriores, pues no me daban la matrícula del otro año, que es prácticamente lo mismo que es el botado. Y de nuevo, para mi época no se sabía lo que era déficit de atención. Así que, pero usando mi ejemplo de que tengo una condición psiquiátrica, que estoy medicado, aún así yo puedo aportar significativamente, y en mi caso entiendo que es así, que aporto a mi sociedad, a mi entorno, y obviamente al estar medicado me mantengo en buena salud mental, y en mi caso particular, obviamente, al ser psiquiatra, he aprendido mucho de mis propios pacientes y he aprendido mucho a través del conocimiento de mi especialidad, a controlar en alguna medida mis emociones, lo cual me ha ayudado tremendamente en mi vida. Así que cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de más allá de no tener una condición psiquiátrica como tal, porque, y para dar unas estadísticas que podríamos decir que son universales, estas estadísticas, aunque son estadísticas americanas, se puede aplicar prácticamente al mundo entero. Cuando uno compara las estadísticas americanas con la Organización Mundial de la Salud, podemos decir que en la inmensa mayoría de estas estadísticas que voy a mencionar, son muy, muy parecidas a la Organización de Salud de las Naciones Unidas. Y para que tengamos una idea, pues cuando digo, por ejemplo, deprimidos, el 8% de la población, estamos hablando alrededor de 300.000 personas en Puerto Rico, sufren de depresión, pero de una depresión que en alguna medida los tiene que limitar. Muchas veces a esas depresiones nosotros le llamamos depresión mayor, que es el título que le damos los psiquiatras a una depresión que verdaderamente nos está causando disfunción, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa y socialmente, entre la familia y socialmente, o se pueden afectar las tres áreas importantes que sería el trabajo, familia y socialmente. Así que cuando hablamos de ese 8%, que en Puerto Rico es más o menos un 300.000 personas, pues estamos hablando de que son personas que en alguna medida necesitarían algún tipo de tratamiento o de psicoterapia o algún tipo de tratamiento como tal, medicamento. La próxima estadística es los ansiosos. Se estima que puede ser entre un 12 a un 15%, o sea que estamos hablando entre 450.000 a 500.000 personas en Puerto Rico que sufren de algún tipo de ansiedad. Las ansiedades son varias, ¿no? No, la más reconocida es lo que nosotros llamamos ansiedad generalizada, que es interesante para uno tener este diagnóstico de ansiedad generalizada. Uno tiene que estar por lo menos 6 meses con suficientes síntomas, y especialmente síntomas físicos, porque la ansiedad nos produce también, además del temor, que típicamente es lo que ocurre con las personas ansiosas, ya sea por fobia, porque le tenemos miedo a algo en particular, o muchas veces el ansioso siente como un temor que no puede identificar claramente. Lo clásico es, yo no sé qué es, pero me preocupa, creo que va a pasar algo. Y ese algo se convierte entonces, desde el punto de vista físico, o en taquicardia, o sudoración, o dificultad al tragar, resequedad en la boca, jaleo en el estómago, etcétera, etcétera, síntomas que son relacionados a la ansiedad. Esto también pues puede ser por ansiedad generalizada, puede ser por fobia, que ya la he mencionado. Fobia es un miedo fuera de control a algo en particular. Mucha gente le tiene fobia a distintos tipos de animales, a cucarachas, a ratones, a perros, a serpientes, etcétera, etcétera. Pero también hay fobia a las alturas, por eso no se montan en ascensores, porque también existe la claustrofobia. Así que ansiosos que tengan verdaderamente algo que también le tiene que causar disfunción, ya sea de nuevo en su trabajo, en su familia, o socialmente. Otra estadística importante son, desde el punto de vista psiquiátrico, los esquizofrénicos, que es el 1%, que en Puerto Rico tienen que haber por lo menos 30.000 a 32.000 esquizofrénicos, que sin duda es probablemente no, para mí yo creo que es la peor enfermedad psiquiátrica que uno puede sufrir. Los esquizofrénicos típicamente son crónicos, muy, muy pocos esquizofrénicos verdaderamente se logran superar esa enfermedad de los pensamientos. El esquizofrénico se distingue porque usualmente tiene delirios paranoides o otros tipos de delirios, alucinan mucho, oyen voces, pueden ver distintas cosas que no son reales, y típicamente el esquizofrénico se sale de la realidad, que uno se da cuenta.
Ese es el caso de la película A Beautiful Mind,
Beautiful Mind,
¿verdad?
que esto era un profesor, era un profesor, era un genio.
Era un genio.
Era un genio de las matemáticas y obviamente sufría de esquizofrenia y su hijo también, que también había hecho un doctorado en una de las mejores instituciones de Estados Unidos, también sufrió de una esquizofrenia severa. Típicamente los esquizofrénicos comienzan verdaderamente su deterioro tarde en la adolescencia o temprano en la adultez, pero ya para los 25 años. Los esquizofrénicos típicamente ya se ha manifestado, aunque es una enfermedad que puede llegar manifestarse un poco más tarde, pero son sumamente raros los esquizofrénicos de nuevo después de los 40 años. Lo mismo pasa con los bipolares, que es otro de las enfermedades mentales severas. En los bipolares también es el 1.5% de la población, así que estamos hablando de 50.000, 60.000 bipolares en Puerto Rico. Bipolar, la palabra te lo dice, son dos polos. Los bipolares sufren lo que nosotros llamamos manía, que es una de las fases, de las dos fases. En esa manía, típicamente los bipolares tienen una energía impresionante, pueden estar 2 y 3 y 4 días sin dormir, activos, haciendo cosas como pintar la casa, mover todos los muebles, etcétera, etcétera. Y entonces a la misma vez tienen lo que nosotros llamamos delirios de grandeza. La inmensa mayoría, ese es el delirio que más predomina, mucho más que el paranoide, que es el que distingue más a los esquizofrénicos. El bipolar, pues, pueden ser delirios, por ejemplo, hiperreligiosos, estas personas que a veces vemos con un altoparlante
En una esquina,
en
la
una
calle,
esquina,
sí.
en un shopping center, qué sé ni qué, y dando sermones, no todos, pero muchos de estos sabemos que están en una fase manica y hiperreligiosos. Otros tienen delirios de grandeza, de que son ricos cuando verdaderamente no lo son, o que son personas sumamente inteligentes o con X o Y. La cuestión es que tienen muchos delirios de grandeza. Mucha gente cree que si yo estoy de un humor por la mañana y por la tarde estoy de otro humor, pues eso es una bipolaridad. Eso no es bipolar. El bipolar se queda en esa fase manica por lo menos una semana y en la fase depresiva por lo menos 2 semanas. O sea, son dos polos, la manica y la otra es la depresión, que las depresiones en los bipolares son más severas que las depresiones de típicos de los que ya dijimos que eran depresión mayor. Las de los bipolares es mucho mayor. Los bipolares están mucho más propensos al suicidio, aunque los deprimidos también y los esquizofrénicos también tienden a sufrir de posible suicidio. Entonces, ahí entramos también en las demencias, que se estima también que es de 1 a 1.5 por ciento de la población, que de nuevo estamos hablando entre alrededor de 40.000 con demencias en Puerto Rico. Este número puede ser variante, puede ser más. En Puerto Rico se habla de que hay 70.000 pacientes con demencia, así que eso sería casi un 2% o quizás hasta más de un 2%. Y cuando le estoy diciendo esto, el 1 a 1.5, estamos hablando de estadísticas, como dijimos al principio, universales de Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud. Estos están los que sufren, como yo, que tengo déficit de atención, que se estima que es un 6% de la población, así que estamos hablando de alrededor de 250 mil personas entre niños, adolescentes y adultos que sufren de esta condición de déficit de atención. Tenemos que hablar también de los adictos, que se estima que es alrededor de un 4% de la población, y de los alcohólicos, que es un 10% de la población. Todo eso, en esencia, estamos hablando de que alrededor de 1,5 millones de diagnósticos, pero se estima que en Puerto Rico es alrededor de 1 millón de pacientes. Sí, en Puerto Rico ahora mismo hay 3,2 millones de habitantes, pues estamos hablando de que más de un 30% de la población tiene alguna condición psiquiátrica que debería requerir algún tipo de tratamiento. Y ahí es que entro a verdaderamente que hablemos de lo que es salud mental, porque verdaderamente en Puerto Rico menos de la mitad probablemente se están tratando. En otras palabras, allá afuera hay alrededor de 500 mil personas en Puerto Rico que se beneficiarían de algún tipo de tratamiento psiquiátrico, psicológico, y evidentemente o no tienen la conciencia, la introspección para darse cuenta que tienen problemas emocionales o mentales, y que mucha gente cree que ya son así y que no pueden mejorar, lo cual es totalmente falso, porque el ser humano, Pepo y público, somos seres cambiantes. Si usted mira un retrato suyo de hace 5, 10 años atrás y se pone a pensar en qué ha pasado en esos 5, 10 años, usted mismo se va a dar cuenta que han habido muchos cambios en su vida. No solamente cambios físicos, sino también cambios emocionales o cambios significativos, ya sea para bien o ya sea para mal. Así que el ser humano es un ser cambiante, y aquí lo que pretendemos entonces es que ese cambio sea en una dirección en particular, que verdaderamente nos ayude a ser mejores personas. Yo siempre pienso que si a mí me da una depresión o me da alguna condición psiquiátrica, una crisis, un estrés postraumático, si yo utilizo ese evento para verdaderamente mejorarme como ser humano, entonces ese sufrimiento, porque usualmente las enfermedades mentales nos causa cierto sufrimiento, entonces ese sufrimiento no es en vano. Ese sufrimiento nos ayudó entonces a ser mejores personas. Y hay que tener también algo en mente que creo que es importantísimo, porque hay muchas condiciones físicas que se pueden manifestar como condiciones psiquiátricas. El mejor ejemplo es el hipotiroidismo. Es cuando tenemos la tiroides vaga. El hipotiroidismo es la causa número uno de depresión causada por una enfermedad física. Y en Puerto Rico, uno habla con cualquier endocrinólogo y todos te dicen que en Puerto Rico algo está pasando, porque en Puerto Rico hay muchos problemas de tiroides, especialmente hipotiroidismo. Aún estando en un país donde hay playa, que se supone que que beneficie que no tengamos tanto problema de tiroides. Sin embargo, en Puerto Rico, probablemente por un factor genético y por nuestros estilos de vida, hay mucha hipotiroidismo. Otra condición que también es bien común en Puerto Rico, que son los problemas de diabetes. La diabetes nos puede dar problemas de depresión, nos puede dar problemas de ansiedad. Así que, en otras palabras, cuando uno tiene un paciente que con alguno de estos diagnósticos que ya hemos mencionado, es de suma importancia que hagamos también una evaluación física, cosa de que sepamos y estemos claros de que no es causado por una condición física. En otras palabras, si yo tengo un paciente que se me está quejando principalmente de problemas de depresión, digamos, yo mi responsabilidad como médico es hacer laboratorio, una serie de laboratorios para descartar posibles condiciones físicas, anemia, problemas de vitamina, vitamina B12, problemas de vitamina D, todos estos laboratorios nos van a ayudar a nosotros a estar seguros de que los síntomas de nuestros pacientes no son causados entonces por una condición orgánica, una condición física. Bien importante, porque de nuevo, y me ha pasado, especialmente con pacientes que vienen de otros tratamientos. Típicamente para mí, si el paciente lleva 6 meses o más sin laboratorio, para mí es sumamente importante que se haga una batería de laboratorio para estar seguro de que no estamos bregando con algo orgánico y que por más medicamentos que yo le dé, si es algo orgánico, si es un problema de tiroides, por más antidepresivos que yo le dé, no le va a quitar la depresión, porque está causado por un problema de tiroides. Así que bien importante. Y obviamente hay que tener también mucho en cuenta el patrón de sueño, nutrición, si hay intoxicaciones como alcohol y droga. O sea, es que el historial para un paciente de salud mental es de suma importancia, y es triste reconocer que en Puerto Rico con mucha frecuencia ese historial no se cubre como lo deberíamos cubrir cuando, especialmente en nuestra primera evaluación. Por eso esa primera evaluación es historial de familia. Si usted tiene historial de familia de condiciones psiquiátricas, pues hay un componente genético bastante fuerte en las condiciones psiquiátricas. Y si usted viene de una familia disfuncional, pues está mucho más propenso a que lo que se llama la epigenética, que es el ambiente en donde nos criamos, que también nos puede afectar significativamente en nuestras emociones y causarnos enfermedades como tal. Así que todo eso, para mí, como psiquiatra, es de suma importancia tener eso claro, para yo entonces saber qué es lo que debo tratar en términos generales. No sé si me...
Bueno, esta estadística que usted acaba de decir, doctor, yo lo he escuchado anteriormente, y yo soy de los que opino que en el caso de Puerto Rico, porque yo lo veo a diario, yo visito muchos lugares a diario, muchos cafés, muchos, y uno habla con tanta gente. Uno está con el pueblo hablando, como si estuviera con el pueblo hablando. Y no hay una persona que no esté pasando por algún tipo de situación mental. Que en el caso de Puerto Rico, yo siempre he pensado que por lo menos la cuestión de los deprimidos, los ansiosos y por lo menos esos dos, y yo creo que la demencia también en Puerto Rico, yo he escuchado tanto caso de demencia que se escuchan más de Alzheimer ahora que de cáncer. Es una cosa.
Bueno, lo que pasa es que la población de Puerto Rico
Ha ido.
ha ido en aumento en términos de envejecimiento, y el factor principal de riesgo de una demencia es la edad. Entonces, si tenemos una población principalmente vieja en Puerto Rico, las últimas estadísticas, si mi memoria no me falla, es casi un 20% de la población son personas mayores de
Creo que somos
65.
quinto
Sí,
del mundo, nada
es
más.
una cosa bien significativa en Puerto Rico porque, y más ahora que muchos jóvenes se están yendo de Puerto Rico por las oportunidades que no las hay en Puerto Rico y estamos perdiendo esa población joven que es tan importante. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, Pepo, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García y estamos hablando sobre la salud mental en términos generales, aunque estamos básicamente también hablando de los problemas de salud mental, que las estadísticas y cuáles son las enfermedades más comunes en psiquiatría y en psicología. Y estábamos hablando de Puerto Rico en particular, Pepo, y Puerto Rico en los últimos 10 años ha sufrido mucho. Hemos tenido una serie de problemas como país, de la quiebra, después la María, después los terremotos, la pandemia,
La renuncia del
los
gobernador.
fraudes, la renuncia, los problemas políticos en Puerto Rico, ¿sabes? El alto costo de la vida, los problemas de Luma y la electricidad. ¿Sabes? Aquí tenemos unos problemas que obviamente no podemos decir que solamente nos ha pasado a nosotros porque el mundo entero está en convulsión. Ahora mismo, si miramos la situación mundial, donde estas guerras, la guerra de Ucrania, que todo el mundo pensaba que iba a ser fácil para los rusos liquidar a Ucrania, pues ya llevamos 15 meses de guerra. Todas las otras guerras, se estima que que en el mundo actualmente hay alrededor de 40 distintos conflictos bélicos a nivel mundial, aunque ha sido la época con menos guerras desde el punto de vista global en la historia, estos últimos 50, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido la época de más paz que la humanidad ha tenido. Pero tenemos, ¿sabes? Cuando miramos, digamos, Estados Unidos, los problemas estos de las almas en Estados
De
Unidos
las masacres.
y de los masacres de inocentes, pues gracias a Dios que en Puerto Rico eso no ha ocurrido. No queremos decir que estamos exentos, pero evidentemente no tenemos ese problema. Y ese problema es un problema totalmente americano. Eso no pasa en ningún otro país. Cada vez que pasa en algún otro país se convierte en una super noticia por eso mismo, porque no ocurre. En Estados Unidos es tan y tan y tan común que nosotros nada más nos enteramos cuando son o hay algún puertorriqueño muerto entre las víctimas o esa masacre es grande de muchas personas muertas. Así que eso es un problema serio. El famoso calentamiento global que lo estamos viviendo aquí en Puerto Rico con estos calores a nivel de mayo, estábamos rompiendo récords de más de 100. Yo no me quiero
Imaginar.
imaginar que va a ser julio y agosto, que son los meses de mucho, mucho calor en Puerto Rico, pero el calentamiento global es un problema mundial que si nosotros como humanidad no le metemos mano de verdad, vamos a sufrir mucho. Me preocupa sobremanera la gente más joven, mis nietos, mis hijos, ¿sabes? Que van a vivir, si esto sigue como va. Vamos a tener, ¿sabes? Un problema sumamente serio. Puede ser inclusive el final de la vida de los humanos, porque esto es a nivel mundial, mundial. ¿Sabes? Nadie está exento del calentamiento global. Sabemos, por ejemplo, que alrededor de 1 billón somos 8 billones de personas en el mundo. un billón de personas, o sea, mil millones de personas a nivel mundial viven en extrema pobreza. ¿Y qué quiere decir extrema pobreza? Son gente, ese billón de personas prácticamente viven para poder sobrevivir. O sea, que eso, pues, y en Puerto Rico, vamos a estar claros, en Puerto Rico hay pobreza. No hay la pobreza extrema que hay en otros países, pero aquí hay pobreza y lo vemos a cada rato en la televisión de casos en particulares, pero en otros países no hay duda de esta pobreza extrema y esta hambre y estas diferencias tan marcadas entre las distintas poblaciones donde hay extremidades de riquezas como los billonarios en Estados Unidos, que tres personas prácticamente son los dueños del 50% de toda la riqueza americana, ¿sabes? Y eso es una cosa que no guarda proporción. Y cuando el otro extremo, hablamos de un billón de personas sufriendo de hambre. Esto es verdaderamente inaceptable para la humanidad. Y es interesante cómo actualmente a nivel mundial hay países que están en pleno desarrollo, como es Singapur, un país que es hasta más pequeño que Puerto Rico, y sin embargo tiene, en cuestión de 20, 25 años, se han transformado de un país pobre. Que con unas dificultades iguales o peores que la de Puerto Rico, y hoy por hoy se ha convertido probablemente en uno de los países más desarrollados y de mayor crecimiento económico, con unas leyes estrictas, de mucha disciplina, una educación especialmente en inteligencia emocional. Que ha sido el factor principal en la educación de Singapur, que ha añadido al currículo, que es una de las cosas que debe ocurrir en Puerto Rico. Aquí nos deberíamos entender la importancia de la inteligencia emocional, que si nos da tiempo hablamos un poco de eso. Así que estamos en un mundo que verdaderamente, entonces por otro lado, la inteligencia artificial. Que ya estamos viendo cómo si se mal utiliza como todas estas personas sin escrúpulos que están hasta falsificando las voces para hacer fraude y coger especialmente a las personas mayores y hacerle mucho daño económico. O sea, que la inteligencia artificial, si no la controlamos y son las personas estas negativas, los antisociales, se apoderan de esa
De esa
inteligencia,
alma.
eso va a ser un verdadero problema mucho mayor. Entonces, porque es mucha tecnología y mucho conocimiento. Así que lo que quiero decir con esto es que no solamente Puerto Rico, con su crisis que ya mencionamos, económica, política, la criminalidad, etcétera, sino que estamos viviendo en un mundo que está cambiando.
Está ahora mismo, dicen que cada 100 años hay como un update, como un restart. Ahora mismo estamos pasando por ese momento al extremo de que se está hablando ya de un nuevo orden mundial, de un proceso que se está dando a nivel mundial de la desdolarización, donde hay países que están uniéndose para salirse de la influencia del dólar, para hacer como su mercado por allá. Tenemos el caso de Brasil con otros países ahora, y los efectos que eso pueda estar teniendo en Estados Unidos y las repercusiones sobre Puerto Rico, porque es un nuevo orden. O sea, ya esa hegemonía que tenía Estados Unidos no va a ser mayor de lo que tiene ahora, va a ir perdiéndola.
Es así mismo.
¿Y qué va a pasar entonces Y digo, no queremos alarmar, pero ¿cómo nosotros podemos enfrentar eso?
Wow, eso obviamente este no es el foro, pero es una situación
Sí.
que no, y pues como todos los imperios, históricamente hablando, han tenido sus altas y entonces sus bajas. Estados Unidos sin duda tiene una crisis política enorme. Es interesantísimo cómo un individuo, ¿sabes? Venir de Barack Obama, que es el primer negro presidente, que si usted es demócrata probablemente reconoce que fue un buen presidente, a entonces Trump, que verdaderamente ha causado una división enorme, en ese país, y como dice el refrán, divide y triunfará. Eso es lo que él ha logrado, con todos los problemas que ha tenido, legales, y que todos sabemos que inclusive se han escrito alrededor de 400 libros de Trump, y hay una cantidad de libros, con respecto a su propia salud mental, demostrando claramente que es una persona con problemas, narcisistas y antisociales, que nos está causando tanto y tanto problema, porque de nuevo todavía predomina Estados Unidos
Como
como un
exacto.
país, como el país más poderoso, aunque está
Sí,
perdiendo
sí.
cada día más esa hegemonía, pero sigue siendo sin duda el país más poderoso del mundo. Y fíjate, es bien importante que entonces, ante esas crisis que estamos viviendo a nivel global, de todo lo que ya hemos mencionado, y de Puerto Rico en particular, ¿qué podemos hacer individualmente,
Esa es la pregunta.
cada uno de nosotros, para mantener esa salud mental, y que podamos a la misma vez aportar a nuestra sociedad, hacer de Puerto Rico un mejor país? Y les mencionaba que entre las cosas que más Singapur ha logrado, y no solamente Singapur, muchos países han adoptado lo de la inteligencia emocional. En Alemania, en Japón, en los países escandinavos, eso es parte esencial de la educación de los niños, porque la inteligencia emocional lo que nos ayuda es verdaderamente a controlar nuestras emociones, porque nosotros en gran medida, si no controlamos nuestras emociones, si somos impulsivos, explosivos, irritables, llenos de coraje, etcétera, etcétera, que es controlar nuestras emociones, no vamos a tener unas buenas relaciones interpersonales,
Claro.
y las relaciones interpersonales son esenciales, inclusive para poder verdaderamente negociar posibilidades. Uno tiene que tener esa habilidad y esa inteligencia emocional para verdaderamente uno poder sacar de uno y del otro lo mejor posible.
Claro.
Porque si le levantamos las defensas a la otra persona, no nos vamos a entender.
Claro.
Y de ahí la importancia, y por eso es que se enseña. La ventaja de la inteligencia emocional, Pepo y público, es que la inteligencia emocional se puede aprender, a diferencia de la inteligencia intelectual, que uno nace con un IQ, y que tiene que ver puramente con nuestra genética. La inteligencia emocional se puede enseñar, por eso es que lo enseñan en la escuela. En una escuela no pueden enseñar IQ, no pueden enseñar a tu ser más inteligente, desde el punto de vista de inteligencia intelectual, porque eso ya viene con tus genes. Y por eso es que se enseña entonces inteligencia emocional. Que a mí hay muchas definiciones de inteligencia
Eso sería
emocional.
bueno, doctor, refrescárselo.
Por eso, para mí, la más que más me llena es la de Daniel Goleman. Daniel Goleman fue el que puso este concepto de inteligencia emocional en el mapa. Su libro, que ya debe tener como 15 años, desde que se hizo, siempre se ha mantenido entre los libros más vendidos y más leídos del mundo, y es interesante que ese libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, él lo escribe principalmente, precisamente para enseñarle a los niños sobre inteligencia emocional, porque es ahí donde verdaderamente deberíamos concentrar en nuestros niños para poder verdaderamente sacarle lo mejor a esta juventud, a estos futuros adultos que si tienen inteligencia emocional van a poder verdaderamente solucionar muchos
Los
de los problemas que
conflictos,
estamos viviendo. Esa palabra conflicto es bien importante porque es una de las áreas principales de la inteligencia emocional, cómo yo brego con conflicto. Y Daniel Goleman define inteligencia emocional como las habilidades tales como ser capaz de automotivarse. Fíjate la palabra automotivarse, no esperar que
que
otras
otro
personas me
me
vengan a
venga a motivar.
motivar. Yo debo estar lo suficientemente capacitado para yo mismo motivarme en las áreas que sea. Y sigue, persistir frente a las decepciones. Que mucha gente, y de nuevo, esto se aprende. O sea, que uno puede enseñar a persistir frente a las decepciones. Mucha gente sufre una decepción y se cae. Y no persiste. Esa palabra es bien importante y es bien aprendible, que es lo más importante, a persistir frente a las decepciones. De ahí sigue, dice controlar nuestros impulsos. Y esto es interesante que mucha gente me cree que al decir lo que tú piensas es ser sincero y eso no es correcto. Si tú dices algo que verdaderamente no está el momento adecuado para decirlo, tú estás siendo
O
impulsivo.
está siendo agresivo en lo
Sí,
que dice
sí.
contra otra persona.
¿Sabes? No todo lo que uno piensa lo debe
Claro,
decir,
claro.
jamás y nunca. Eso no es ser sincero, eso es ser impulsivo. Por eso muchas veces, si usted piensa bien antes de hablar, se va a dar cuenta que no va a decir muchas veces lo que pensó de
Exacto.
primera intención. Así que hay que controlar nuestros impulsos. Hay que demorar la gratificación, que eso es de las áreas más importantes, porque mucha gente quiere las cosas inmediatamente. Uno de los problemas de los adictos es que el medicamento o la droga les causa la gratificación inmediata. Yo tengo medicamentos que puedo ayudar a un adicto o a un alcohólico, pero se tardan 2 a 3 semanas en verdaderamente hacer efecto y eso a los adictos, a los alcohólicos,
No le gusta.
no les gusta porque ellos quieren gratificación inmediata.
Instantánea.
Es bien importante que un niño aprenda a demorar gratificación. Los niños que aprenden a demorar gratificación son muchas veces los que estudian largas carreras que son necesarias en una sociedad como la nuestra, incluyendo medicina, ingeniería, etcétera, que son. O sea, entonces uno demora esa gratificación estudiando, sabiendo que eventualmente esa inversión en los estudios me va a traer una gratificación mucho mejor. Otro de los temas de Daniel Goleman es regular el ánimo, es verdaderamente conocernos lo suficiente para verdaderamente poder regular nuestro ánimo en vez de que el ánimo nos regule a nosotros. En otras palabras, si yo recibo una noticia de tristeza, yo tengo que reaccionar a esa noticia de tristeza, pero sentirme triste sin una noticia de tristeza, pues no debería ser. O sea, el ser humano tiene la capacidad de verdaderamente controlar, que mucha gente cree que no, sus sentimientos y sus emociones, que es una de las áreas más importantes de la inteligencia emocional. Otro de los de Daniel dice evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar. Obviamente tenemos que evitar las intoxicaciones. El otro día yo les daba una conferencia a Alcohólicos Anónimos y hay unos estudios que demuestran que cuando una persona se intoxica al nivel de que borra cinta, como se le llama, están matando entre 100 a 150 mil neuronas cada vez que eso ocurre. Imagínate, ¿sabes? Una persona que se intoxique con cierta regularidad, ¿verdad? Por eso es que terminan muchos alcohólicos que no paran a tiempo, terminan con demencia alcohólica, que cuando yo estudié demencia, hice un año entero de demencia, se creía que era reversible. En otras palabras, que si el paciente alcohólico dejaba de beber, podía volver a recuperar. Ya hoy en día sabemos que eso no es así. Que una vez el alcohólico empieza a tener problemas serios de memoria, se acabó el evento, las pérdidas de neuronas han sido tantas que no
Es irreversible.
es irreversible. Y Daniel Goleman termina con estas dos: mostrar empatía y abrigar esperanza. La empatía es necesaria. La empatía es cuando uno sufre el dolor de otra persona. Cada vez que yo oigo a alguien que me dice, no, es que yo soy muy sensitivo, es que yo cualquier cosa me afecta. Si yo veo un perro realengo flaco, me lo siento. Si yo veo a alguien en la calle pidiendo, eso es empatía, eso es una virtud, eso no es un defecto. Así que los que tenemos empatía, es bien importante que nos demos cuenta que eso es necesario y es parte de la inteligencia emocional. Y obviamente en un Puerto Rico como el de hoy hay que abrigar esperanza. Uno no puede decir que esto ya no lo salva a nadie, que ya no podemos hacer más nada. Siempre vamos a poder hacer algo y de ahí la importancia, y por eso es que parte de la inteligencia emocional es precisamente abrigar esperanza, porque sabemos que podemos cambiar, modificar y mejorar significativamente con una inteligencia emocional colectiva. Que nos haga verdaderamente muchos mejores ciudadanos, que podamos ver verdaderamente convivir entre
Sí.
nosotros mismos,
Una sana convivencia.
sí, evitar esta criminalidad. Yo que estoy caminando por Luquillo, por la playa de Luquillo, que me da cosas ver cómo hay tanto sucio, ¿sabes? Basura tirada, ¿sabes? Ese tipo de conciencia social, que es algo sencillo, que yo he ido a países donde verdaderamente la gente tiene la conciencia y la basura no la tira en el piso, ¿sabes? Y inclusive muchos boricuas que tiran la basura en el piso se mudan de un día para
Y no
otro
la
y
tiran.
no la tiran. Es algo que hay que aprender verdaderamente a cuidar lo que tenemos.
Es como antes, cuando pequeño, yo iba a Buchanan. ¿Te acuerdas cuando la gente iba a Buchanan, el PX, a comprar cosas y todo? Y una vez entraba a Buchanan, ahí tú hacías el pare. Te encontraban los cuatro cajos y el primero que llegó salía, o sea, igual que afuera, pero salían de Buchanan.
Y era lo mismo.
Era lo mismo, caemos en lo mismo. Y
Una
lo
pena.
otro, con relación a la basura, doctor, eso de verdad, yo obviamente respaldo todo tipo de campaña que sea de conciencial, pero no podemos seguir todos los años yendo a recoger la basura que otros depositan. Sí, estamos enviando un mensaje de que sí, estamos limpiando las playas, pero ¿en dónde está el otro mensaje de
No, y
que...
es interesante que hay un letrero de multas de 100 pesos
Sí,
si
pero
te cogen tirando las batallas. Que
sí.
eso, y es una pena. Y no hay duda, Pepo, que una de las áreas más importantes para una buena salud mental es el conocimiento y por lo tanto la educación en Puerto Rico, que es un tema que a nosotros nos apasiona y que tenemos que verdaderamente, ahí es que está el
El
futuro
futuro.
de Puerto Rico, es en la educación donde más tenemos que concentrar y es en la educación donde hay que dar la inteligencia emocional, porque
Correcto.
la inteligencia emocional no solamente ayuda a la mejor convivencia, pero es que te ayuda a ti como persona, a tu ser mejor
Claro.
persona y a quererte superar como persona, que ese tiene que ser el objetivo de todos los seres humanos. ¿Cómo yo puedo ser la mejor persona posible? Dentro de mis virtudes y mis limitaciones, ese tiene que ser nuestro objetivo personal, y la inteligencia emocional nos da esas herramientas para verdaderamente poder convertirnos en esa persona que podemos aspirar a ser.
Es bien importante que sepamos todo. Hay algo que yo lo había dicho anteriormente en un programa que yo personalmente dejé, le he bajado a estar escuchando noticias, porque vamos a seguir escuchando las mismas noticias toda la semana y eso afecta mucho la salud mental, porque uno está escuchando muchas cosas negativas, 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 negativas. Y uno tratar de ser positivo es bien difícil dentro de un mundo bien negativo. Tú sabes, quítale un poco a la negatividad. Y lo que usted dijo, vamos a envolvernos en proyectos para construir, hacer cosas positivas. Y yo creo que esa es la llave en estos tiempos, porque noticias buenas no vamos a escuchar hasta que no hagamos unos cambios trascendentales que hay que hacer en Puerto Rico.
Total de acuerdo con lo que estás planteando y no hay duda de que como muchas veces cuando yo estaba en los medios, en la televisión, que protestaba mucho de eso mismo y oía, es que las buenas noticias no venden. Y eso es un concepto tan equivocado, que verdaderamente hay que modificar. Tenemos mucho taller por delante, pero ya se nos fue el programa, Pepo. Muchas gracias,
Sí,
como
sí.
siempre, por tu aportación al programa.
Sí, buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de Nelson Mandela, que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.